Patricia, auditora de Radio Bio Bio, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos muchas que gracias, se vaya solucionando.
También.
Buenas noches. 23 horas, nos vamos al informador.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, se escucha y también se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. En la comuna de Villa Alemana, vecinos del sector del Patagual se manifestaron tras varios días sin suministro eléctrico. Lucas Suárez, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía. Esa información más adelante, y mientras revisamos noticias del ámbito internacional, el alcalde de Nueva York afirmó en un video difundido en sus redes sociales que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no es bienvenido en la ciudad y pidió al gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional, aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir. En un nuevo mensaje en video, Mamdani señaló que su administración revisó las opciones legales disponibles y concluyó que la ciudad carece de autoridad para aplicar por su cuenta la orden de la Corte Penal Internacional, por lo que instó al gobierno federal a actuar si Netanyahu viaja a Nueva York, donde tradicionalmente acude a la Asamblea General de la ONU en septiembre. En el metraje que tituló Netanyahu es un criminal de guerra, el alcalde precisó que es evidente que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene y les pido que se unan a la Corte Penal Internacional y ejecuten esta orden. Ahora sí, vamos a revisar la información en la comuna de Villa Alemana de los vecinos que se manifestaron tras varios días sin suministro eléctrico. Lucas Suárez, te escuchamos.
En la comuna de Villa Alemana, vecinos del sector de El Patagual se manifestaron interrumpiendo el tránsito en la ruta 62, esto en el camino troncal, debido a que desde el día viernes se encuentran sin suministro eléctrico, justamente en medio de estos sistemas frontales que han afectado la zona centro del país. Son aproximadamente 300 las personas que ya han debido lidiar con, por ejemplo, las afectaciones en sus alimentos, que se han echado a perder producto de que no se pueden mantener en sus equipos de refrigeración. Es así como entonces, a pesar de que en algunos puntos el alumbrado público ha vuelto a tener electricidad, no así las viviendas de este sector entonces del Patagual en la comuna de Villa Alemana, que desde el día viernes se encuentran sin suministro eléctrico en una zona en donde trabaja la empresa Chilquinta. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias del ámbito internacional. El gobierno de Cuba rechazó en los términos más enérgicos y calificó de hipócrita un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que acusa a la isla de influencia subversiva contra ese país. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana afirma que se trata de un mediocre panfleto de propaganda que pretende apuntalar el mensaje mendaz de que Cuba constituye una amenaza para los Estados Unidos, pretexto que dicho gobierno utiliza para el castigo colectivo y el genocidio contra el pueblo cubano. Asimismo, el documento considera que busca, mediante la construcción de leyendas acusatorias, fabricar consenso para una eventual agresión militar contra Cuba. 23 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio.
es recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares. Confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina. Con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Tomorrow. Hoy en La Radio con Claudia Salas.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz se vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Hemos tenido un ciclo muy interesante destacando a mujeres chilenas que han abierto caminos para las que vinimos después. Y hoy va a ser el caso de Margot Dualde, que mintió a los 16 años para poder ser piloto. Sus alas se les entregaron antes de ser menor de edad y luego siguió mintiendo. Ah, sí, ya les vamos a contar dónde y para lograr qué cometidos que la convirtieron realmente en un ícono. ¿Y quién es el mayor experto en esto? Carlos Barría, el dueño de Casa Sar, que nos visita nuevamente.
Hola, Claudia Paz. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Me encanta este tema.
¿Te gusta el ciclo de mujeres?
Me encanta el ciclo de mujeres y me encanta Margot Dualde porque fue una rebelde.
Sí.
Tuvo sus alas súper joven, fue súper valiente además lo que hizo. Cuando miente, bueno.
Mentirosa.
Porque yo decía, yo hablé de la primera mentira, pero luego mintió con que se iba a hacer una instrucción a Canadá, pero al final se metió en la tropa de Charles de Gaulle en Inglaterra. No. Las hizo todas. Y ella parte, ¿cierto? En Río Bueno, la mayor de 12, 13 hermanos, ¿no? 11, ya. Y siempre pegaba el deporte, pero su sueño era volar, ¿no?
Siempre. Cuando era cabra chica, niña, a los 8 años, se tiraba de los graneros con un paraguas, emulando paracaidismo. Pero ella, porque se tendía en el granero, y en ese tiempo estaba el correo postal, el correo postal francés. Pareció a los aviones que pilotaba Antoine Exupéry, el del Principito, ella los veía pasar, y como que alucinaba con volar. Qué desde lindo. Siempre.
Ella nos dejó hace poco, el 2018.
Sí.
Cumplió 98 años, algo se cumplió.
98 años.
Tremenda.
Todas las mujeres de que hemos hablado.
Súper longeva.
Excepto Violeta Parra, que, sí. Bueno, que se suicidó, pero Elena Cafarena, Eloisa Díaz.
Cierto.
Han sido todas mujeres de larga vida.
¿Cómo comenzó la carrera en la aviación de Margot Dualde?
Mira, ella es hija de un vasco francés, o sea, descendiente vasco francés, sí. Y una descendiente española. Margot Dualde Sotomayor, ¿no? Esta chilena nació en el sur, ahí en Río Bueno. E incluso en Río Bueno hay una calle que conmemora su nombre, sureña ella. Estudió en Osorno. Ahí en el Liceo de Osorno hizo sus primeros cursos. Después terminó en Santiago en el Liceo 3. Uh-huh. Pero ella siempre, el padre de ella tenía inquietudes por el vuelo. De hecho, de los 11 hermanos, 4 fueron pilotos, terminaron siendo pilotos comerciales o tienen que ver con el vuelo. Uh-huh. Ella, para obtener licencia, había que tener en esa
Carlos Barría se nos mueve todo el rato.
Sí.
Péguese un poquito al micrófono. Eso. Uy, más hiperkinético que yo.
Uf. Entonces, esta mujer mintió para poder hacer el curso de piloto civil que se podía hacer a los 21 años.
Claro, pues.
Pero ella lo hizo a los 17 y mintió respecto a su edad. Mm. ¿Ah? Y desmintió todo. La cosa es que ella obtuvo su licencia de piloto cuando recién, antes de cumplir los 18 años.
Sí.
Siendo que se podía obtener a los 21 recién. Uh-huh. Esa fue la primera mentira que tuvo. Y después a los 20 años, esto fue en 1938, cuando obtuvo su licencia para poder volar. Y tenía pocas opciones de volar aquí en Chile. Entonces vio ella que había una opción en Europa. En Europa todos los que eran descendientes franceses estaban pidiendo apoyo a todos los que quisieran.
Por la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial. Claro. Francia, París, había sido invadida por los nazis. Uh-huh. Y de Gaulle tenía un gobierno en el exilio, en Inglaterra.
Está en Inglaterra, sí.
Pero ella en primera instancia voló al sur de Francia para ir prepararse. Ella tenía la instrucción de piloto, aunque no tenía mucha experiencia, ¿eh? Porque tenía solamente alrededor de 50 horas de vuelo.
No, y otra cosa, estamos hablando de, ella piloteó no sé cuántos aviones y estamos hablando de aviones de guerra.
De todo,
son otras
de todo
condiciones.
Tipo, de todo tipo, sí. Ella se volvió experta en todo tipo de aviones. Pero te voy a contar por qué esa variedad de... Pero ella en primera instancia le mintió a sus padres, También, esa es la segunda gran mentira.
La acompañó a Santiago a inscribirse.
Sí, la acompañó a Santiago, pero para inscribirse para ir a ser instructora de vuelo a Canadá.
Ah, también fue parte de la mentira.
Claro, dijo que iba a Canadá y se fue a Europa. Europa está en plena guerra, o sea, nadie va a querer mandar a un hijo o a una hija a la guerra. Y ella, como se sentía en su sangre la ascendencia francesa, se presentó en el exilio con Charles de Gaulle y dijo, bueno, ¿en qué les puedo ser útil? Entonces ahí la heredaron a Inglaterra, porque el gobierno francés estaba en el exilio, estaba en Inglaterra, lo lideraba de Gaulle, y de ahí a su vez la derivaron a la Fuerza Aérea Auxiliar Inglesa. Uh-huh. Entonces ella, su misión principal era transportar aviones desde las fábricas a los campos de donde iban a despegar los aviones o los aviones que se debían de reparar. Uh-huh. Ella no fue piloto de guerra, ella fue auxiliar de vuelo, lo que le permitió manejar o volar más de 100 tipos de aviones distintos, de todo tipo. Entonces ella llegaba de las fábricas, lo llevaba a los campos de aviación y recorrió toda Inglaterra. Tuvo numerosos vuelos. Su vuelo, digamos, para la era simple porque no era una piloto de guerra, pero igual corría bastante riesgo.
Pero es que ese es el tema, las condiciones, el lugar geográfico, con todo el tema bélico de por medio, no habrá estado ella activamente en la guerra. Pero el riesgo existía igual.
Porque en muchas oportunidades tenía que llevar los aviones a medio ensamblar o con falta, por ejemplo, llevaba aviones sin radio, que las radios se le iban a poner en otro lado, o con falta de instrumentos, que los radios están a medio hacer los aviones.
Una loquilla.
Sí, o sea, era lo que exigía el momento. Los aviones había que transportarlos y había que los montajes se hacían en distintas partes. Entonces ella transportaba.
No, y la Inglaterra de esa época, condiciones climáticas súper adversas.
Sí, y no estaban los radar, no estaba la tecnología que hay ahora. Sí. Entonces, ella corrió innumerables riesgos. En más de dos oportunidades tuvo que aterrizar forzosamente en campos, incluso una vez con un piño de ganado. Y alcanzó a detener el avión justo antes de estrellarse con un piño de ganado. Y ella, mejor entre el año 1940 y el año 1945, prestó este servicio sin parar.
Se acaba la Segunda Guerra y ¿qué pasa con Margot Walde?
No, ella vuelve a Chile. Bueno, ella hizo un team para mostrar los aviones franceses después de la Segunda Guerra Mundial, una gira por Latinoamérica, recorriendo Paraguay, Brasil, Argentina, con pilotos franceses, demostrando la calidad de los aviones posguerra para como piloto civil, para incentivar la adquisición de estas naves y hacer algún tipo de acrobacias y todo eso. Ahora, ella trató de ser piloto comercial en Chile. Y las puertas en Chile, aquí en Chile no habían existido pilotos mujeres. Entonces le fue denegado, le costó mucho. Entró a una línea aérea Lipsur que le dio la oportunidad de volar comercialmente. La en Chile se la dio, pero mucho después. Entonces ella en Chile derivó posteriormente a ser una controladora aérea. Uh-huh. Fue la primera mujer controladora aérea de Chile. De hecho, estuvo en Tobalaba, tuvo 40 años en ese cargo. Entonces, en paralelo a eso, ella daba cursos de vuelo, de instrucción civil, y en Tobalaba hacía este trabajo. Fue incansable. Ella voló hasta pasados los 80 años. Estaba aprobado y tenía las aptitudes físicas y mentales.
Claro, porque te hacen los chequeos médicos.
Los chequeos médicos. Y fue apta para volar a los 80 años, que ya es una gracia en hombre, mujer, en cualquiera que esté apto físicamente. Ella voló mucho en Chile comercialmente, pero más que nada su carrera la terminó como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, ahí en Tobalaba hizo su carrera.
Paréntesis, para quienes están viendo la transmisión en Bio TV, esa foto es espectacular, además, preciosa Margot Walde con su uniforme. Y miren lo que tiene en la mano también nuestro querido Carlos. A ver, ¿qué es eso?
Ella fue emitida una pieza numismática, una la Casa de Moneda, con conmemoración de los 280 años de la Casa de Moneda. Se pidió a los chilenos que votaran por alguna mujer destacada, mujeres valientes, se llama. Y este fue hecho por la Casa de Moneda y fue regalado a los chilenos. No es un billete porque no tiene valor facial, claro, pero sí está hecho con la calidad de la Casa de Moneda. Sí. Es precioso. Esto se regaló el año 2023 para todos los que participaron en este concurso, que fueron 100.000 chilenos, wow, y que eligieron por un 47% al Margot Dualde, por como la chilena más destacada o chilena valiente. Ese era el criterio. Lo pueden buscar en internet, este billete.
Es precioso. Muy, pero muy bonito. Uh-huh. Tremenda carrera que hizo. ¿Y, sí, y le abrió las puertas a otras pilotos después?
Sí, posteriormente empezaron a otras mujeres a volar. Ella fue la primera piloto latinoamericana, incluso. Pero posteriormente ya, como otra mujer diseñera, fue pionera en esto. Después ya tuvieron mayor acceso a entrar a volar. A ella incluso se le entregó el título honorífico de coronel del aire con el título de piloto de guerra, que es la piocha roja que entrega la Fuerza Aérea, que no la tiene cualquiera. Mm. Esa se le entregó el año 1948. También fue condecorada por Charles de Gaulle en persona con la Legión de Honor francesa, que también es un mérito bastante grande que no tiene cualquiera, que son entregados a los veteranos o veteranas que rindieron grandes servicios a Francia.
Oye, tres veces se casó Margot Dualde, ¿eh?
Tres veces se casó y tuvo solo un hijo. Mm. Tiene dos nietos. Sí, sí, tuvo una vida bastante... Es más, ella estuvo muy enamorada de un piloto de guerra en Inglaterra.
¿En serio?
Sí,
y no pasó,
sí,
nada.
No prosperó esta relación porque los destinaban. Ser piloto es como los gitanos. Un día acá, sí, un día allá. Y más en estos periodos tan convulsos.
Y en esa época era difícil que un hombre te siguiera, tipo.
Exactamente.
Sí.
Ella sorprendía mucho porque cuando llegaba con los aviones a entregarlos, por ejemplo, a un aeródromo y veían que bajaba una mujer, no lo querían creer, ¿no? Hombre, si el 95 o el 98% de los pilotos eran varones, o sea, claro, una rareza más militar.
Sí, no. Espectacular lo de Margot Dualde, parte de nuestro ciclo de mujeres espectaculares, chilenas, ejemplos y que abrieron caminos para las que vinimos después. ¿A quién podríamos tener en un nuevo capítulo?
Mira, vamos a ver a una periodista destacada, Lenka Fenrich.
Me encanta.
Fue también señera en cuanto al periodismo chileno, una destacadísima mujer. Lo vamos a ver en el próximo capítulo.
Eso.
Un martes más.
Y otro dato, pueden ir a visitar Casa Sar. ¿Con qué se van a encontrar?
Pueden ir a visitarnos o nos pueden seguir a través de este QR, @casa.sar por el Instagram, y ahí se van a encontrar con hartas sorpresas y novedades. Nuestra tienda, que está ubicada en el barrio Italia, cuenta con 13 salas temáticas, básicamente ciencias sociales, pero también hay literatura, hay deportes, hay cine, hay fotografía. Vayan a visitarnos a Conde, el 1653, en barrio Italia. Si quieren ver una panorámica, pueden ver este QR y nos pueden copiar ahí.
Buenísimo. Bueno, Carlos Barría, dueño de Casa Sar, muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ti, Claudia. Y nos estamos viendo en dos semanas más con Lenka Franovich.
Buenísimo va a estar eso. Que
muchas
estés
gracias.
Muy bien.
Que estés bien. Chao.
Consejo, tienes una mirada cansada, párpados caídos, rejuvenece tu mirada, te queda mucho por ver. Novovisión te ofrece un tratamiento definitivo para este problema. Conoce los planes de financiamiento, convenios con Fonasa e Insapres. Visita novovision.cl, Novovisión por experiencia. Son las 23:23. Vamos a ir a la música y al regreso tenemos más noticias. Hoy en la radio nos despedimos de la transmisión por BioBio TV. Seguimos, por supuesto, por la radio.
Quizás hay alguna forma. Pero es muy peligroso. Yo no te quiero soltar.
más para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de FONASA y convenios con FONASA e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
¡A porvenir!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Día a día, hacemos historia.
El 21 de julio de 1899 nació en un suburbio de Chicago Ernest Miller Hemingway, uno de los novelistas estadounidenses más influyentes del siglo pasado y Premio Nobel de Literatura 1954. Hemingway tuvo una vida marcada por la relación conflictiva que estableció con su padre. Su padre fue un médico que se suicidó debido a una enfermedad incurable, desenlace que él también repitió. Bueno, Ernest se aficionó desde joven al deporte y a la caza. Son famosos sus afanes incluso de caza por África, para alcanzar y cazar piezas de gran tamaño. El papá de Ernest Hemingway quería que fuera médico como él, y su madre, Grace Hall, que tenía aficiones artísticas, quería que fuera músico y lo obligaba a practicar el violonchelo por varias horas. Bueno, al acabar sus estudios medios en 1917, Hemingway simplemente renunció a entrar a la universidad y consiguió trabajo en un diario, el Kansas City Star. Al implicarse Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Ernest Hemingway quiso alistarse en el ejército, pero fue declarado inútil a causa de una antigua herida en el ojo, y por eso tuvo de conformarse con servir en la Cruz Roja. Allí conoció la guerra, conoció el frente, que le sirvió mucho además para escribir. Fue conductor de ambulancias en el frente italiano durante la Primera Guerra, y allí resultó herido de gravedad poco antes de cumplir los 19 años de edad. Era muy joven. De vuelta en su país, se casó con una amiga de infancia, y después siguió tentado por la guerra y fue corresponsal del Toronto Star en la misma guerra hasta que se fue a vivir a París. El año 1927, después de amar profundamente a la capital francesa, regresó a Estados Unidos, se casó en segundas nupcias y en 1930 compró su casa en Cayo Hueso, en el estado de Florida, que desde entonces sería su base y su lugar de trabajo y también de otra de sus grandes aficiones, la pesca y obviamente el descanso. Y desde allí empezó a emprender también algunos viajes para pasar temporadas en África, cazando. Hemingway volvió a España durante la Guerra Civil como corresponsal de guerra, cargo que también desempeñó en la Segunda Guerra Mundial y que le significó escribir memorables páginas, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde fue reportero del ejército de Estados Unidos. Y aunque no era soldado, participó entusiastamente en varias batallas. Le gustaban los balazos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hemingway se estableció en Cuba, cerca de La Habana. Estableció una relación privilegiada con los habaneros, en realidad con los cubanos, con los pescadores. Le gustaba muchísimo la pesca. Y en 1958 se fue a Idaho. Su vida aventurera lo puso varias veces al borde de la muerte. En la Guerra Civil Española, por ejemplo, cuando estallaron bombas en la habitación de su hotel. En la Segunda Guerra Mundial, cuando chocó con un taxi durante los apagones. Y en 1954, cuando su avión se estrelló en África durante un safari. Precisamente ese accidente le impidió ir a recibir el Premio Nobel de Literatura, por lo que el discurso de aceptación lo leyó el embajador de Estados Unidos en Suecia, John Cabot. Sin embargo, el propio Hemingway grabó en los estudios de una radio cubana su discurso para la posteridad. Y eso es lo que justamente estamos escuchando.
Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate. But eventually they are quite clear, and by these and the degree of alchemy that he possesses.
En el año 1961 su salud ya estaba muy quebrantada. Y el 2 de julio del año 1961, Ernest Hemingway, el gran novelista, se suicidó con un tiro de escopeta en su casa de Idaho, repitiendo lo que había hecho su padre. Hemingway, que había nacido el 21 de julio del año 1899 en Chicago.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Table.
wanna love you. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Yeah. Job provide the bread. We'll share the shelter.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz se vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. 11:39 p.m. Les cuento que hoy día el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ganó un tremendo poroto porque él presentó un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años y hoy la Asamblea Nacional y el Senado aprobaron esta ley que además es pionera en toda la Unión Europea. ¿Y qué significa? Que a partir del 1 de septiembre, que es cuando los estudiantes vuelven a clase porque ahora están en verano, no van a poder abrir cuentas nuevas y desde enero la prohibición va a afectar también a las cuentas existentes. Se trata de prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. El visto bueno fue durante esta jornada por los diputados de la Asamblea Nacional que aprobaron la ley por 279 votos a favor y 81 en contra, mientras que en el Senado fue bastante más abultado. Francia se suma entonces al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales como Australia o el Reino Unido en medio de las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores. De hecho, el presidente francés subió esta noticia a sus redes sociales durante esta tarde, acompañando la aprobación de esta ley con un video donde se mostraba a jóvenes y adolescentes grabándose y subiendo este contenido a redes sociales. Estoy hablando de adolescentes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos lo influenciables que pueden ser los niños y adolescentes ante este tipo de contenido y cómo les puede afectar. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta, explicó a los periodistas la ministra delegada del sector digital, Anne Le Hennaff, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina ya en mayo de 2027. Macron, en este video, entonces, celebra la decisión del Parlamento, señalando que Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante. Recordó que se trataba también de uno de sus compromisos y que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato. Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado. Las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 desde el inicio del curso escolar. Esta prohibición se va a implementar en dos etapas. Primero, desde el 1 de septiembre, cuando los alumnos vuelvan a las aulas después de las vacaciones de verano, los menores de 15 no van a poder crear nuevas cuentas. La prohibición se va a aplicar a partir de enero de 2027 también a las cuentas ya existentes. Le Hennaff afirmó antes de la votación que el plazo es realista porque ya existen herramientas de verificación de edad y otras están en desarrollo y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas. Ahora también hay una responsabilidad de los papás, en el caso de los menores de edad, para que ojalá no tengan redes sociales o no las usen. Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto. Otro país, entonces, que va poniendo restricciones al uso de redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Francia sumándose al Reino Unido y también a Australia. 23:42 p.m. Sabemos que te queda mucho por ver y disfrutar de la vida. Novovisión te invita a recuperar esa visión clara. Un tratamiento definitivo para cada problema visual. Agenda tu hora en Clínica Novovisión Santiago y Concepción. Novovisión por experiencia. Tenemos, Estoy tratando de abrir el sitio de Meteo Chile, que me está costando hoy día, no sé por qué. Yo creo que es por el Wi-Fi, pero lo voy a buscar en mi teléfono y les digo inmediatamente cuántos grados tenemos en Santiago. Y qué es lo que va a pasar también durante el resto de la semana, porque se supone que ya va amainando la cosa, que este sistema frontal ya se encuentra en territorio argentino. Lo que tenemos ahora es estabilidad, inestabilidad postfrontal y por eso las precipitaciones. 5,3 grados tenemos a esta hora, con cielos cubiertos. ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a estar con cielos nublados durante toda la jornada, extremas de 4 y 14 grados. No debiésemos tener precipitaciones este miércoles 22. ¿Qué pasa el jueves? Nublado durante la mañana, cubierto por la tarde para dejar paso a chubascos aislados. Y hasta ahí pararíamos de contar con las precipitaciones porque el viernes vamos a tener cielos nublados, algo que se va a extender durante gran parte de la próxima semana, a pesar de que nos han adelantado meteorólogos que se vendría un nuevo sistema frontal a partir desde el martes. Vamos a ir a la música y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio, escuchamos a los tres La Torre de Babel.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones. Muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó con su tío que era un cigarro de miel. Cuando llegó el Habano, un fonado entero de café, donde se metió Gabriel. Preguntó inquieto el Habano, se fue con otros cigarros a ver el río correr. No lo puedo creer, eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Salas te acompaña hoy en la radio.
11 de la noche con 47 minutos. Esto va dirigido a nuestros compañeros de Bio Bio Deportes. La sensación de vacío postmundial, ¿cómo se vuelve a la rutina después de un mes tan intenso? Porque el final de la Copa del Mundo dejó un hueco en la vida emocional del país, sobre todo de Argentina. Pero bueno, acá igual lo vimos de lejos porque ya sabemos por qué. Bueno, el fervor por la selección argentina concentró expectativas en ese país y sentimientos que al concluir el torneo se transforman en una sensación de pérdida y soledad, explican los psiquiatras. Hay como un duelo postmundial. Porque sabemos que durante el último mes, la vida cotidiana de muchas personas, futboleras, periodistas, deportivos y bueno, también sobre todo los hinchas argentinos, giró en torno a este evento deportivo. Y resulta que se trata de un fenómeno que trasciende identidades de club, edades, géneros. Se trata de una adhesión masiva que se traduce en rituales, en cábalas, en suspensión muchas veces de rivalidades históricas, generando este clima de unión que es difícil de encontrar en otros ámbitos de la vida nacional. Y quienes lo vimos así desde palco como nosotros, también uno iba apoyando diferentes países, se hacen estas pollas y qué sé yo, que en nuestra radio la ganó nuestro adorado Gastón Miauchati. Bueno, ¿qué se juega en el Mundial más allá del deporte? Hay un médico psiquiatra y psicoanalista que analizó la dimensión emocional que acompaña estos procesos colectivos. Según él, en cada Mundial, las personas depositan una concentración extraordinaria de deseos, expectativas y emociones, porque se juegan muchas cosas. Tiene que ver con una necesidad de triunfo, una necesidad que lo haga sentir al sujeto importante y valorado. En el caso de los argentinos, claro, ellos se validaban también volviendo a ser campeones del mundo, que era lo que pensaban que iba a pasar, ¿no?, en esta final. La autoestima en este contexto, dicen, se experimenta de forma colectiva. El triunfo otorga a las personas esta sensación de ser respetadas, de ser valoradas, de ser reconocidas, ¿cierto? Bueno, se confirma esa proyección, de acuerdo a datos del OPSA, que dice que para el 66% de las personas ganar la Copa representa alegría y felicidad, mientras que el 37% lo asocia con unión y orgullo colectivo, y solo una minoría, que corresponde al 4%, respondió que el título no significaría absolutamente nada. El fútbol entonces se convierte en este espacio de identificación popular, un canal de expresión de valores, según explicó este psiquiatra y neurólogo. Y dice que la selección de distintos países encarna también recuerdos de infancia, de barrio, de clubes, rivalidad, de generaciones, frustraciones, porque ya sabemos que hay generaciones doradas, después llegan otras que no, pero también esperanzas. En una sociedad habituada a la incertidumbre, el fútbol brinda algo excepcional: reglas claras, tiempo definido, adversario visible y resultado concreto. Pero después de esta intensidad viene el vacío. Concluido el torneo, que en esta edición se jugó, como sabemos, en Estados Unidos, en México y en Canadá, emerge esta sensación de vacío en gran parte de la sociedad, dicen, y en varios planos. Uno de ellos es que cuando se concentra toda la atención, los deseos y las expectativas en un acontecimiento que tiene muchos significados, es natural que cuando esto termina surja esta sensación de pérdida y de soledad, un sentimiento que no necesariamente indica un cuadro depresivo, por supuesto, pero que responde a la magnitud del involucramiento emocional que se experimentó, dependiendo de qué tan intenso eres, de cómo le fue yendo también a tu selección, etc. El especialista advierte que la tristeza asociada a la derrota o a no alcanzar el objetivo no es el motor del vacío. Muchas veces se vive el vacío como la tristeza porque no se ganó el último partido, se salió segundo y no primero en el Mundial. Ese vacío que está vinculado a la frustración de no haber alcanzado la victoria futbolística, con todos los significados que esto tiene desde las representaciones conscientes e inconscientes de la gente, tenemos que verlo o entenderlo, dice, como el resultado de un impacto inicial. Es un vacío que tiene que ver con la inmediatez de la situación. La encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada revela que la ansiedad ocupa un lugar central en la experiencia colectiva durante el Mundial. Más de la mitad de los encuestados reconoció que las cábalas ayudan a manejar los nervios, no a influir en el resultado. Obviamente, bueno, si usted cree que sí, está bien. De hecho, solo el 18% cree en su eficacia mágica. El 30% de las personas afirma estar pendiente del partido desde varias horas antes, porque se concentran y toda la cosa, y se hace la previa, qué sé yo. Mientras que el 20% siente que juega el partido desde afuera. 7 de cada 10 entrevistados organizaron su día en torno al encuentro o se sintieron parte activa de la competencia. Bueno, y el final de todo ese proceso de las cábalas, del nerviosismo en el caso de Argentina, porque además la sufrieron en por lo menos los últimos 3 partidos, deja este espacio que hasta hace poco estaba completamente ocupado. Ese vacío todavía, dicen, es una vivencia relacionada con la sorpresa, la frustración, el sentimiento de que la imaginación quedó despoblada de una serie de expectativas que se tenían. Y además, como si de repente una agenda que estaba dedicada en gran parte a eso dejara de existir. La sensación inicial suele ser de vacío, que a mí me pasó este vacío que me quedó cuando dejaron de venir a interrumpirme mis compañeros del área de deportes de Radio Bio Bio para decir alerta de gol y toda la cuchufleta, ¿no? Esa misma que yo echo de menos, mis compañeros acá en el estudio, hoy en la radio. Y bueno, después viene el regreso a la vida cotidiana. Como yo les decía, no se trata de depresión ni nada, pero que hay que ir llenando esos espacios llenos de fútbol con otras cosas que estaría bueno, como por ejemplo ir a la pega, sacar menos la vuelta, qué sé yo. Si va a ir una comida, no andar mirando el teléfono escondido para ver el partido, qué sé yo. Dicen también que hay quienes que se preguntan, los más intensos, pues, ¿volverá a ser lo mismo? ¿Podré vivir después de esto? Por supuesto que sí, pues. Hay una enorme concentración de energía, de líbido, dicen. De ex... ¿Libido? ¿Dije libido? ¿Libido? ¿Libido? ¿Es libido o libido? ¿Libido? ¿Es libido? A ti te pregunto, jefa. ¿Libido o libido? ¿Libido? ¿Libido? ¿La libido? Bueno, hay libido, hay expectativas puestas en un determinado acontecimiento, en este caso el mundial, y la sensación es como que uno quedará desinflado cuando esto se termina. Pero amigos, les digo que van a sobrevivir, todo va a estar bien, no pasa nada. Y ya vendrá otro mundial y ojalá esté Chile. 23:54 hasta aquí, hoy en la radio, un gusto haberlos acompañado. Somos libres, quédense porque ya viene el trasnoche, nos vamos con el Roxette, qué buena canción, Spending My Time. Chao, chao. What's the time? Seems long. So beautiful and blue. The TV song, but the only thing showing is a picture of you.
Spend